Buenos días, hermanos. Abramos nuestras Biblias en Números capítulo 10. Vamos a continuar aprendiendo enseñanzas que el pueblo de Israel nos deja a través de lo que Dios registró para ellos en cuanto a las instrucciones que tenían que seguir durante toda su travesía en esos 40 años en el desierto. Ellos tenían que seguir instrucciones para que Dios forjara sus corazones, los preparara para la tierra prometida donde ellos iban a vivir. Entonces, vamos a aprender algo de lo que ocurría cuando ellos se movían, las 10 tribus, las 12 tribus, cuando estaban organizadas, cosas que ya hemos visto en los capítulos previos de Números, también cómo los levitas se organizaban, y en ese momento, cuando ellos se movían de un lugar a otro, lo hacían durante algo que se relata aquí en los primeros 10 versículos. Permíteme leerte cómo dice aquí Números 10. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverá los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Entonces, ¿de qué manera los israelitas se movilizaban cuando Dios les iba a dar instrucciones? Cuando ellos se tenían que mover, cuando ellos tenían que estar prestos para escuchar la voz de Dios, lo hacían mediante estas 2 trompetas que se les encargase. Y se les dice, esto es, va a ser de estatuto perpetuo a todas vuestras generaciones. Y nos enseña que Dios les da algo a su pueblo para que mantengan una comunicación. No solamente es para que Dios les dijera, estén listos cuando yo les hablo, ya sea a los líderes o a toda la nación de Israel. No era solamente algo para que ellos estuvieran escuchando la voz de Dios, sino para tener comunicación. Se dice aquí también en el versículo 9, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz. Y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. ¿Qué nos está diciendo esto? Que las trompetas no solamente es para que el pueblo de Israel esté presto a escuchar la voz de Dios, pero si también ellos querían pedir auxilio cuando iban a salir de la guerra, a la guerra también se usaban las trompetas. Si querían manifestar gozo, alegría en esas fiestas que ofrecían a Dios, también se utilizaban las trompetas. ¿Qué podemos tener nosotros, hermanos, de enseñanza conforme a este pasaje que nos enseña la nación de Israel? Es que nosotros también, Dios nos dejó un medio para comunicarnos con Él. Esto es la oración. Siempre ha estado a lo largo de la historia, desde el Antiguo Testamento. Y para nosotros es también estatuto perpetuo, porque es el medio de gracia que Dios nos da. Me gusta, por ejemplo, cuando vemos en el capítulo Hechos, en el capítulo 4 de Hechos, una manera en la cual ellos salían a la lucha espiritual, así como el pueblo de Israel tenía guerra contra las naciones que querían combatir contra ellos, los primeros cristianos también utilizaban este medio, la oración, para comunicarse con Dios y decirle que peleara a su favor. Así como en el Antiguo Testamento Dios escuchaba las trompetas, salía en defensa del pueblo de Israel, aquí en Hechos capítulo 4 me gusta cuando se viene esa oposición a Pedro, Juan, a los apóstoles que predicaban el Evangelio, Ellos dicen en el versículo 24, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, empieza una oración que se nos describe hasta el versículo 29, quiero continuar. Ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, ellos clamaban a Dios. Había una lucha espiritual que se describe durante todo el libro de los Hechos. Cuando hay oposición del Evangelio, los discípulos constantemente vienen y está presente esta oración. Danos denuedo para compartir el Evangelio mientras haces algo visible para que respalde el mensaje de tus hijos y vengan más almas a la salvación. Eso es la guerra espiritual que tú y yo vivimos, y esa es la oración constante que debemos de hacer, así como en el Antiguo Testamento los israelitas tocaban las trompetas. Hay una enseñanza más que quiero que veamos aquí en el capítulo 10 de Números. En el versículo 11 se nos narra lo siguiente, algo que ocurría. Si has seguido esta serie de devocionales en los capítulos 2, 3 y 4 de Números, se nos viene organizado en detalle cómo estaban las 12 tribus y los levitas y exactamente qué ocurría cuando ellos se movían. Y aquí está sucediendo eso. Dice en el versículo 11, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Y empieza a narrar todo lo que vemos en estos primeros capítulos de Números, cómo se organizaban por jefe, por tribu, cómo durante el avanzar con sus banderas y cómo se organizaban los levitas para desarmar y armar el tabernáculo. ¿Qué ocurría en todo esto? Era así como se describe hasta el versículo 27 de este capítulo 10 de Números. En el 28 leemos, este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Y mientras hacían todo esto, ya se habían sonado esas trompetas, ya se habían tocado con las instrucciones precisas. Habían toques para guerra, toques para alabanza, para festejar las fiestas, para convocar a los líderes, para mover toda la nación de Israel. Y cuando está ocurriendo este movimiento en los primeros años, cuando ya están aprendiendo a seguir las instrucciones de Dios, se narra lo siguiente en el versículo 29. Entonces dijo Moisés a Obab, hijo de Raúl, madianita, su suegro. En otra parte en Éxodo se menciona como Jetro, pero es la misma persona, su suegro. Nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo se los daré. Ven con nosotros y te haremos bien. Porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. En esta parte, Moisés invita a su suegro y le dice, acompáñanos. También viene esta parte como ruego, al parecer es como necesitamos de tu ayuda, pero también está esa intención de que iba a recibir bendición cuando sean efectivas las promesas de Dios al entrar a la tierra prometida. Y esto me hace pensar lo siguiente, hermanos, tú y yo estamos en el mismo desierto, vamos camino a la tierra prometida y también debemos de invitar a más personas, a nuestros familiares, a seres queridos, a cualquiera que no está en este pueblo de Dios, decirle, vamos a la tierra prometida, nos acompañas. De esta manera también nosotros debemos de hacer, como en el Nuevo Testamento también nos indica, insta a tiempo y fuera de tiempo. Ruega también para que los pecadores sean reconciliados con el Padre. Es también simplemente seguir la gran comisión, Mateo 28. Vas a hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Entonces, para eso es hacer los discípulos, bautizarlos y enseñarles todo lo que hay en la palabra de Dios. Eso es involucrar a alguien más que se una a la comunidad de Dios y que juntos caminemos hasta la vida eterna, hasta nuestra tierra prometida, estar en la gloria de Dios. Continúo para terminar aquí en el versículo 33. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos caminos de 3 días, buscándoles lugar de descanso. La nube de Jehová iba sobre ellos de día, después que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. Era tan bonito, ¿verdad?, escuchar esto, que Moisés daba esta bendición e invocaba en nombre de Dios, diciendo: vamos avanzando a nuestra tierra prometida. Y si hay alguna oposición, Dios, sé tú nuestro defensor. Sé tú el que se levante, y cualquier oposición, cualquier enemigo, sea a un lado. Todos huyan delante de ti. Y también, si hay momento de descansar, que tu favor sea con nosotros. Y hermanos, quiero hacer esta última exhortación. Si hemos hablado de que las trompetas son el mismo medio que tú y yo tenemos, que es la oración para estar en comunión con el Padre, y también Moisés invocaba a Dios en este caminar del pueblo de Israel en el desierto, tú y yo también debemos de hacer este uso de este medio de gracia, que es la oración, en nuestro caminar diario hacia la gloria. Debemos de continuar en este desierto, usar la oración, la palabra de Dios, para santificarnos, para preparar nuestros corazones y decirle a Dios: quiero entrar a la tierra prometida como tú lo quieres, con un corazón humillado, con un corazón agradecido. Hay una historia en el Nuevo Testamento que, por falta de tiempo, pues no vamos a indagar demasiado en los detalles, pero me gusta esta parábola de la viuda y el juez injusto. Siempre que estudiamos una parábola, debemos de tener muy en claro el propósito. Lo podemos encontrar conforme al objetivo de lo que Jesús quiso enseñar. Para eso necesitamos saber el contexto. Y en este capítulo, cuando inicia el capítulo 17 de Lucas, dice Jesús a sus discípulos: es imposible que vengan tropiezos, más aire por quien viene. Mejor le fuera que se le atara el cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar para hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y también les dicen: miren por ustedes mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Dios está diciendo: necesitan aprender a no ser ocasión de tropiezos y también a perdonar. Está dándoles instrucciones de mantenerse en santidad. Después de que trata con ellos, también podemos ver el deber del siervo de los versículos 7 al 10, que ellos, si ustedes como discípulos llegan a ejercer esa santidad y a ser más piadosos, a perdonar, a hacer lo que yo les estoy mandando, ni siquiera presuman. Ustedes han hecho lo que deberían de hacer, solamente considérense como siervos inútiles. Después, más adelante, le hacen la pregunta a los fariseos, cuando haya de venir el reino de Dios, que les platicara respecto a eso, y Dios les empieza a dar muchas instrucciones de que necesitan también tener esa expectativa de que va a ser como un relámpago, que va a ser instantáneo, va a ser de una manera también inesperada cuando sea mi segunda venida. estamos hablando en el contexto de este capítulo de que se deben de mantener en santificación, y lo recalca porque también está diciendo, acuérdense de los de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Y recordando esta mujer, voltea hacia atrás, y es una manera de voltear hacia el mundo. Cuando tú y yo volteamos hacia nuestro pasado, hacia una vida sin Cristo que era de pecado, no estamos perseverando, no estamos teniendo nuestros ojos puestos en Jesús. ¿Y cuál fue la parábola que Dios les dio? Si ustedes esperan mi segunda venida, si ustedes realmente anhelan la tierra prometida, ¿cómo deben de comportarse? Con una oración continua. Para eso les da la oración, la parábola de la viuda y el juez injusto. Y conocemos esta parábola. Dice que Jesús les refirió esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces siempre consideremos eso. Tenemos la oración como medio de gracia. Así lo hacían también el pueblo de Israel, las trompetas para comunicarse con Dios, para pedirle su auxilio, para escuchar sus instrucciones, para tener esa comunicación. Así tú y yo debemos de usar la oración de manera persistente, decirle como la viuda a este juez injusto, haz justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después dice, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y ahí van las aplicaciones de nuestro Señor Jesús. Él dijo, oíd lo que el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y Jesús exhorta a sus discípulos, tienen ese medio de gracia, la oración. ¿Realmente vas a utilizar esa oración? ¿Vas a clamar al Padre pidiendo dirección? ¿Hallará fe en la tierra Jesús cuando venga? Porque si no tienes fe, ¿para qué oras? Si tienes las trompetas de plata como pueblo de Israel y no las tocas, ¿para qué te sirve? Entonces, esta es la enseñanza de hoy, hermanos. Tenemos la bendición de tener este medio de gracia, la oración, para en nuestro caminar en este desierto, escuchar la voz de Dios y también pedirle su favor para que nos ayude hasta que lleguemos a la tierra prometida. Dios te bendiga.